10:15 de la mañana de miércoles. Continuamos aquí en la radio. Nos están siguiendo en estos momentos también a través de la señal de Facebook Live. Y seguimos aquí en la radio. Lo hacemos sentándonos con el concejal de Cultura, de Deportes, de Educación, de Transportes y Patrimonio Histórico de Puerto del Rosario. También teniente alcalde Juan Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días. No, patrimonio histórico, no, patrimonio económico.
Ahí estamos. Vale. Bueno, estamos hoy con la calima que no paramos. Bueno, Juan, estamos en un momento en el que los presupuestos, hablamos de presupuestos todo el rato, de los presupuestos de Canarias, de los presupuestos de los distintos ayuntamientos, de los distintos municipios de la isla de Fuerteventura, y no pueden faltar tampoco los presupuestos de Puerto del Rosario, ¿no? Hace muy poquito teníamos por aquí al alcalde, a David de Vera, y hablábamos también acerca de los presupuestos. Ascienden para Puerto del Rosario a 56 millones, nos explicaba el alcalde. Y claro, dentro de estas distintas concejalías, ¿no?, pues es interesante saber también cómo valoramos esas partidas para las distintas concejalías. Y bueno, también aprovechamos, por supuesto, Juan, para hacer esa valoración del año 2024 y esas previsiones, ¿no?, para el año 2025, que estamos en el momento de ello. Yo me detendría en esos presupuestos. ¿Qué más sabemos, no? Porque si vamos detallándolos por concejalías, ¿cómo podríamos definir estos presupuestos, Juan, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el año 2025?
Bueno, son algo más de 56 millones, son 56.647.000 euros, que suponen un incremento del 6,05% respecto a los presupuestos iniciales de 2024, y que, si bien inicialmente, en virtud de las aportaciones de las distintas concejalías, nos presentaban un marco, un grueso de las cuentas para 2025 realmente ponderado en base al conjunto de las distintas concejalías, lo cierto es que el trabajo que se ha hecho desde Economía y Hacienda para ir perfilando, ir desbrozando todas aquellas partidas que eran susceptibles de ser mejoradas en cuanto al encaje en el conjunto del presupuesto para 2025, sobre todo, pues, afectando al área de obras, básicamente, de manera que pudiera haber un encaje en el conjunto de las concejalías, como digo. Bueno, yo creo que al final vamos a tener un presupuesto que va a proyectar los distintos objetivos de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de manera que a lo largo del próximo año se pueden alcanzar los fines que nos proponemos en estos presupuestos, ¿no? Que están orientados sobre todo a reforzar aquellas partidas que tienen un componente eminentemente social, desde el área de servicios sociales, desde las distintas ayudas a la vivienda de alquiler, a la emprendeduría empresarial, al sector primario, en fin, a todo lo que tiene que ver con la ayuda a los distintos sectores que, en cierto modo, promulgan nuestra economía municipal. Y desde esa óptica, el ayuntamiento, el equipo de gobierno de la corporación, entiende que son esas partidas las que se deben reforzar, ¿no?
Bueno, yo me quería detener también en el área de cultura. Hemos tenido determinadas iniciativas durante todo el año. No sé, concejal, si nos podría recordar, ¿no?, algunas de ellas. A mí se me venía a la cabeza, pues, esa reciente Semana Literaria que ha sido enmarcada dentro de esa programación navideña de Puerto del Rosario. No nos podemos tampoco olvidar este año de ese récord que hemos tenido también, que podemos vincular también a deportes, pero también a esa parte cultural, el récord de esa clase multitudinaria de juegos del palo. Los talleres de toque de lapas que teníamos también por aquí este año al profesor, y la verdad es que tenía bastante éxito aquí, al menos en la radio, esa explicación que él nos daba aquí, esa iniciativa también de Puerto es Poesía. No sé si usted recuerda alguna más que podamos hablar de ella aquí sí, en este ratito.
Efectivamente. La semana pasada tuvimos la Semana Literaria de Puerto del Rosario, en el que se llevaban a cabo distintas presentaciones literarias cada uno de los días, así como, pues, bueno, presentaciones literarias de Emilio Fernández, de Julio César Iglesias, de Antonio Puente y de Javier Tendero, uh-huh. Que presentaban sus últimas obras de distinto calado y género, ¿no? Asimismo, tuvimos distintos talleres impartidos por la periodista y escritora madrileña María Ovelar, tanto para menores como para adultos en distintos días. Y culminamos la semana el viernes con una experiencia literaria de primer orden, como son las Espirales Poéticas, uh-huh. que alcanza su octava edición en distintas partes del mundo. Y bueno, para nosotros ha sido un privilegio albergar esta última edición como colofón a la Semana Literaria, en el que hubo 38 poetas de Canarias y de la península ibérica. Y bueno, realmente fue fantástico esa experiencia, ver cómo se enlazaba la última palabra del poema del que recitaba con la primera del que él le sucedía. Uh-huh. Y así 38 poemas en la zona del Rodonal del horno de cal de los pozos. Igualmente, una vez que finalizó esa experiencia literaria, esa experiencia poética, hubo un concierto del cantautor gran canario Víctor Lemes, la verdad que muy edificante, muy muy bueno, tiene un sentido del humor muy cáustico y me gustó, ¿no? Bueno, hizo las delicias de quienes lo
escuchamos. ¿Disfrutó usted mucho de la programación cultural? Bueno, por supuesto, ¿no? Como sí. concejal de cultura, pero que esa concejalía, pues bueno, la disfruta mucho durante el año, ¿no, Juan?
Es mi pasión, sí, la verdad que estoy muy, muy agradecido, muy, muy dichoso, ¿no? De poder gestionar el área de cultura. Y bueno, pues sí, hay muchas otras iniciativas culturales a lo largo del año. Por ejemplo, la recientemente finalizada decimocuarta edición del Simposio Internacional de Escultura, que pone a Puerto del Rosario en el mapa de las esculturas a nivel nacional. Tengamos en cuenta que nuestro municipio es, porcentualmente, en base a la población que tiene y a su extensión, uno de los que tiene, uno de los mayores parques escultóricos de toda España. Ya estamos en cerca de 190 esculturas que se han ido produciendo a lo largo de todas estas ediciones. Yo creo que a veces no ponderamos en su justa medida la importancia de este hecho. No obstante, uno de los proyectos que también tengo para este próximo 2025 es el de la mejora del parque escultórico en cuanto a su datación. En cuanto a la información que cada persona puede encontrar en base al cliqueo de un código QR de cada escultura, y ahí va a poder encontrar cada dato que defina esa creación escultórica. Bueno, pues hemos tenido este año el Simposio Internacional de Cultura, que muchas personas me dicen que por qué no lo hacemos anualmente. Bueno, yo no sé si eso...
No nos queda sitio, ¿no? Ya casi para tanta escultura. Tenemos que pensar mucho para encontrar una ubicación digna, ¿no? A cada una de esas obras que se hacen en esos simposios.
Efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, el casco urbano está jalonado de esculturas. A veces yo creo que forman parte de nuestro paisaje habitual que muchas veces ni reparamos. Mm. Pero sí, sí es cierto que así es. Bueno, hemos tenido este año el año del centenario del confinamiento de Miguel de Unamuno, que en realidad se cumplen 100 años el año que viene. Ahora estamos en el año 99, pero claro, coincide en número final de dígitos 1924-2024, mm. con lo que parece que es el centenario, pero el centenario se cumple el año que viene. Y bueno, hemos tenido distintos actos que culminaron con un magnífico concierto del grupo Tabajoste en esa misma zona donde se celebró las Espirales Poéticas, en el Rodonal, en base al homenaje a Unamuno, con aportaciones del propio grupo y la dirección de Víctor Batista, el director de Los Gofiones, con aportaciones de Domingo Fuentes Curbelo, de Marcos Hormiga, básicamente, y bueno, ofrecieron un concierto realmente memorable. Y en base a este centenario hemos editado dos libros, Don Quijote en Fuerteventura y 100 años del confinamiento, dirigidos por Domingo Fuentes, dos libros maravillosos que están ahí, ya quedan para la historia. Y bueno, tenemos Puertos Poesía, que lo hacemos cada dos meses hacemos Puertos Poesía, y seguiremos el año que viene con Puertos Poesía, dando cabida a voces poéticas normalmente de Canarias, pero ha venido alguien también, algún poeta de la península, ya sean voces noveles o ya experimentadas. A veces las combinamos, siempre con dos poetas o poetisas en cada edición, y con un acompañamiento musical al efecto. Y bueno, otra cosa importante son las distintas colaboraciones que hacemos, con presentaciones literarias a lo largo de todo el año, exposiciones en la Casa de la Cultura, y luego algo muy importante, que son los cursos y talleres que impartimos en distintos pueblos y barrios, en los centros culturales, en el Centro Polivalente del Charco, en la Casa de la Cultura, básicamente como el que bien has comentado del toque de lapa, que si alguien no lo imparte, eso se puede ir perdiendo. Sí. Eso reside.
Bueno, de hecho, yo creo que una de las cuestiones que nos sorprendía, tengo que decir, pero una de las cuestiones por las que probablemente tenía tanto éxito esa explicación, ese vídeo, ¿no?, que publicábamos en las redes sociales de Radio Sintonía, de bueno, ahora buscar el nombre del señor, porque ahora mismo no quiero decir nada para no equivocarme. Pues la gente que comentaba en ese vídeo, muchas de ellas no sabían que eso existía, ¿no? Que el toque de lapas era algo que se hacía en las agrupaciones folclóricas. Entonces, bueno, teníamos esa parte de descubrir esa actividad y también conocerla y saber practicarla para que no se perdiese.
Efectivamente. Bueno, yo no sé si en todas las agrupaciones folclóricas. En la de Tetir, por lo pronto, sí.
Sí.
Y por eso contamos con ellos para impartir este taller que me gustaría repetir, ¿no? Bueno, hay otros talleres en los que hay muchas personas de distintos pueblos y barrios, pues no sé, reciclaje o restauración, perdón, de muebles antiguos, distintas artesanías como la palma, impartido por Lito Nolasco, muñequería, telas, en fin, hay un sinfín de talleres, el taller de teatro para niños o para adultos, cuentacuentos, hay todo un programa de actividades que tienen que ver con la programación cultural de la concejalía en distintas zonas del municipio.
El señor que impartía ese taller de la agrupación folclórica de Tetir es Juan Antonio Cabrera, que desde aquí le mandamos un saludo, que no lo quería dejar sin mencionar. Y todas estas cuestiones, ¿no?, de las que hemos hablado, actividades, talleres, presentaciones y demás, tenemos en mente que muchas de ellas pues se mantengan para el año que viene. Nos ha comentado como novedad, ¿no?, como trabajo que se va a hacer desde esta concejalía, la de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la mejora en esa información de las esculturas que tenemos en el Parque Escultórico del municipio. Pero bueno, supongo que muchas de estas iniciativas culturales que tenemos en el municipio se van a mantener y se quedan ya como tradición, ¿no?, en Puerto de Rosario.
Y no solo eso, sino en base al incremento de la demanda de estos talleres, casi con seguridad en gran parte de ellos, haremos dos grupos. Uno de iniciación, nuevamente para la gente que entrará nueva a recibir estas enseñanzas, y otro de continuidad, que son las personas que ya lo han recibido en esta ocasión y que siguen interesadas en poder ahondar en esas enseñanzas. Bueno, creo que eso es importante, y si me lo permite también, le diré que en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio cultural e histórico, es importante recalcar que, en base a los trabajos que ya se vienen haciendo desde hace 2 años y medio, el Ayuntamiento de Puerto Rosario está trabajando denodadamente en avanzar para aprobar definitivamente el catálogo arquitectónico del municipio, para que esas más de 700 referencias de distinta índole que forman parte del anexo y de las fichas del propio catálogo encuentren asiento en distintos aspectos de conservación para sí. Puerto del Rosario tiene que luchar por tratar de conservar el mayor número de vestigios posibles de su pasado reciente y no tan reciente, que pueda reforzar una identidad de pasado como la que nosotros tenemos. Somos una ciudad, un municipio relativamente joven, pero que, por cierto, el año que viene se cumple el centenario de la absorción de Tetir por parte de Puerto del Rosario como municipio, y en lo que estoy trabajando también para algún tipo de efeméride que lo recalque, ¿no? Uh-huh. Si me lo permite, le diré también que para mí es muy importante que Puerto del Rosario vaya incrementando en la medida de lo posible sus infraestructuras culturales. Tengo para mí que hay cuatro aspectos a reseñar en este sentido. Uno es desatacar la situación administrativa en relación al Museo de la Historia de la Cultura que está en Tetir, de la cultura y de la historia de Puerto del Rosario. Otro es la habilitación como espacio cultural de la primera ermita o el primer oratorio de Puerto del Rosario que en la pasada legislatura el Ayuntamiento adquirió. Por otro, darle un fin cultural, como tal y como es el objetivo del Ayuntamiento, a los depósitos de agua, antiguos depósitos de agua del barrio de La Charca, que en la pasada legislatura conseguí esa cesión por parte de la autoridad portuaria, que era la titular de esa infraestructura. Y finalmente, la reforma de la biblioteca municipal, de manera que sea un edificio más accesible y más funcional en base a las distintas a los distintos requerimientos o demandas de los usuarios y usuarias de la propia biblioteca. Son cuatro actuaciones que me gustaría avanzar en este 2025.
Entiendo que estas actuaciones están planteadas, como esa reforma, ¿no?, por ejemplo, de la biblioteca municipal, dentro de los presupuestos para el próximo año. No sé si nos van a dar las cuentas para todo, concejal.
Bueno, dese cuenta, no efectivamente. son contextos distintos. Uh-huh. En el caso del Museo de Tetir está casi todo por hacer. Uh-huh. En el caso de la biblioteca y el primer oratorio son espacios hechos que simplemente hay que
reformar.
Efectivamente, adecuar y reformar. Y en cuanto a los depósitos de agua de La Charca, es un proyecto bastante ambicioso, que por lo pronto lo que hay que hacer es empezar a proyectar. Tenemos que ser conscientes de que estamos ante un potencial de espacio cultural que requiere una inversión importante, que por lo pronto lo que hay que hacer es proyectarla. No obstante, ya se hizo una encuesta hace bastantes meses en relación a lo que distintas personas, se hicieron más de en torno a 1,000 consultas, tanto de la mayor parte del municipio, y había algunas que no eran del municipio, sobre el final que darle a ese espacio, y de manera que pueda albergar un pequeño escenario para algunas actuaciones musicales o teatrales, tenga un pequeño espacio expositivo para muestras pictóricas, y bueno, que sea un espacio cultural al fin y al cabo, ¿no? Y que además se pueda entender como un centro de interpretación de la cultura del agua.
Otra de las concejalías que yo no quiero dejar sin nombrar hoy, Juan, es la de transporte. Es un tema que ha causado bastante descontento, no, bastante polémica en cuanto al taxi concretamente. Y me gustaría saber cuál es la información que tenemos, ¿no?, la visión que tenemos de lo que está sucediendo en estos momentos, cuál es la situación del sector del taxi o cómo estamos intentando abordar esta situación, ¿no?, estos problemas que se están dando en el sector.
Bueno, ayer por la tarde tuvimos una reunión de la mesa del taxi en la que están representados miembros de los tres sectores del taxi en Puerto del Rosario, así como invitados como Adivia, el consejero de transportes del propio Cabildo, la policía local, y por primera vez se incorporó el sector de los asalariados del taxi. que va a empezar a formar parte de la propia mesa. En esta mesa del taxi abordamos, por un lado, la emisión de las tarjetas de transporte que tiene que dar el Cabildo para las nuevas licencias que los ayuntamientos, en nuestro caso, son 9 nuevas licencias que hemos concedido en los últimos meses para poder empezar a operar. Aprobamos los cuadrantes para los próximos 6 meses, hasta junio del 2025. Hablamos sobre la situación de del proceso de licitación del centro de coordinación del taxi, que debe establecer un centro unificado de llamadas, así como la habilitación de la figura del coordinador, que debe estar ubicado en el aeropuerto. El aeropuerto se considera una zona sensible en la terminología del transporte del taxi, como bien pudiera hacerlo el hospital, pero en este caso el hospital todavía no lo es. Y bueno, debatimos.
Con sensible, concejal, ¿nos referimos a en cuanto a incumplimientos o a otras cuestiones?
No, bueno, los incumplimientos se pueden dar en cualquier... Ahora entramos en ese aspecto. Los incumplimientos se pueden dar en cualquier contexto, ¿no? Del municipio en el que se dé cualquier servicio. De hecho, en los últimos días, la policía local ha sancionado a dos taxis en relación a supuestas irregularidades en la emisión de transfer en el aeropuerto, porque se entiende que no respondían a lo que para esos taxis establece el cuadrante actualmente imperante, porque cada licencia se tiene que ajustar a lo que establece para sí el cuadrante mes a mes. Si no lo cumples, bueno, pues te expones a una sanción ejemplarizante. Y nosotros, permítame que le diga, entendemos que ese tipo de actuaciones deben servir de ejemplo para que no se prodiguen ciertas irregularidades en el servicio del taxi. Hablamos de la uniformidad, por ejemplo, de la estética, de la imagen que cada taxista debe prestar, que es importante.
Que identifiquemos, que sepamos identificar a los taxistas y así como a los vehículos también, ¿no? En los vehículos lo vemos más claramente. Bueno, quizás falta un poco a esos profesionales que se dedican al taxi, pues que tengan todos más o menos la misma vestimenta o el mismo color, ¿no?
Efectivamente. Al menos. Sí, así es. Tengamos en cuenta que Puerto del Rosario es un municipio que ya supera los 47.000 habitantes de derecho, y esa circunstancia va provocando el hecho de que, en base a los informes socioeconómicos que se encargan por parte del Cabildo, también lo puede hacer el Ayuntamiento, como así ha hecho recientemente, se establezca la posibilidad del incremento de nuevas licencias, sobre todo porque hay demanda de la población o de nuestros visitantes para tener un servicio presto y dispuesto, ¿sí?, procurando evitar los retrasos, como en alguna ocasión se han producido, y por tanto generan quejas y quejas que hay que resolver. Yo creo que el servicio del taxi va mejorando poco a poco, sobre todo porque la administración pública regula el hecho de que ese servicio sea el más óptimo posible, y eso se hace a través de la mesa del taxi como la que tuvimos ayer. En cuanto a los transportes, también le podría hablar de la habilitación de las líneas 1 y 2 de guagua, que empezó a operar hace 2 meses aproximadamente, y que, bueno, en virtud del incremento de las frecuencias y de las paradas que estas dos líneas han venido a completar a la línea 1 ya existente, pues se ha mejorado sin duda alguna el servicio regular de guaguas, para el cual creo que es una buena noticia el hecho de que el gobierno central haya anunciado en los últimos días la gratuidad universal para Canarias de este transporte.
Muy bien, yo insisto, ¿no?, en el tema del taxi. No sé ustedes, desde el ayuntamiento, ¿dónde ven esa problemática, ¿no? Si es más porque habla usted de nuevas licencias, no sé si el problema se encuentra en la falta de taxis, se encuentra en los incumplimientos, en todo un poco a la vez. cómo vemos este asunto, ¿no? Pues para solventar, mucha gente habla de quejas, ¿no?, que nos pueden llegar aquí a la radio acerca de este asunto. Hablan de la llegada de los cruceros, de, bueno, evidentemente cuando llega un crucero a la capital, pues se incrementa esa demanda. Entonces, pues se incrementan también esos retardos, esos retrasos en los taxis. No sé cómo, hacia dónde vamos, cuál es la línea para solventar todo esto, si nos enfocamos más en tener más licencias de taxis o si nos vamos a enfocar más en controlar ese cumplimiento de los cuadrantes, por ejemplo. Concejal.
Es un cúmulo de circunstancias, no podemos detenernos en un solo aspecto. La clave de todo es el cumplimiento del cuadrante. Si se es estricto y riguroso en el cumplimiento de ese cuadrante, no tiene por qué haber problema. El problema estriba cuando se salta el cuadrante de un día, por ejemplo, y se va a hacer un servicio al aeropuerto, sobre todo los jueves y los sábados, que es cuando se registra la mayor arribada de vuelos internacionales, por ejemplo. Ahí, sí. Ahí se encuentra uno de los problemas con los que hemos estado trabajando. Pero claro, para nosotros es importante la colaboración en el orden que establece la policía local. Y desde ese punto de vista, quiero agradecer el trabajo que hace tanto la policía local, por un lado, como las distintas direcciones de las asociaciones y la cooperativa del taxi en Puerto de Rosario, que son plenamente conscientes de que el servicio público de este sector es clave para un buen funcionamiento de la movilidad y del flujo de vehículos en Puerto de Rosario. No es de recibo que una persona pierda una entrevista de trabajo, una cita médica, lo que sea, que tenga en su agenda personal, porque no encuentra un taxi en 20, 25 minutos. Eso hay que mejorarlo y en eso estamos trabajando.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos con que esta situación se va solventando y se va arreglando poco a poco y iremos viendo, ¿no?, los efectos, las consecuencias de estas actuaciones que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario con ese control a los cuadrantes, también con esa disposición, ese planteamiento de las disposiciones de incrementar nuevas licencias. Y no sé si podemos comentar algo más. ¿Tiene usted que nos pueda trasladar, concejal, acerca de, bueno, de las concejalías de las que hemos hablado o del resto que tiene usted al cargo, ¿no?, en cuanto a deportes? Me imagino que también tiene mucho que ver dentro de esos presupuestos en cuanto a las infraestructuras, que es algo que se suele nombrar mucho desde, uh-huh, desde la administración, en la necesidad de estar pendientes, de reformar ciertos espacios, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que plasmamos también en esas cuentas para el año 2025.
Claro, somos un municipio muy deportivo. Desde ese punto de vista, las infraestructuras deportivas es una de las asignaturas pendientes del municipio. Estamos trabajando conjuntamente con el Cabildo para proyectar un polideportivo que iría en la zona del R2, entre el San José de Calasán y el Millares Carló, que albergue distintas disciplinas deportivas indoor, bajo techo.
Sí.
Eso va a ser importante. Luego, yo sé que lo hemos hablado en muchas ocasiones, Puerto Rosario necesita un nuevo campo de lucha. Es decir, no puede haber un campo de lucha como el actual, que se ha quedado pequeño ya para el equipo, para la afición. Las dificultades para aparcar cuando hay una luchada son palpables. Y desde ese punto de vista estamos trabajando en la habilitación para proyectar un campo de lucha en la zona de la calle Tenesor, en Buenavista, entre Buenavista y el barrio Jovelo, en una parcela recogida en el Plan General de Ordenación Urbana como deportiva, y estamos trabajando en esa posibilidad. Y es cierto que a veces se hace complejo articular los turnos de los distintos equipos y distintas disciplinas deportivas en los espacios que tenemos, en el Estadio Los Pozos, en Risco Prieto, en el Pabellón Oasis, en el Campo de Tetir, en el del Matorral, y luego en las distintas canchas de barrio, pero sobre todo en esas grandes infraestructuras que tenemos de deporte, para amalgamar a todos los equipos federados que existen de distintas categorías, desde la base hasta los seniors que compiten fuera de la isla. Uh-huh. Bueno, tengamos en cuenta que somos el único municipio de Canarias que alberga dos equipos en primera en lucha canaria. Eso también lleva un esfuerzo del ayuntamiento en tratar de disponer de todas las ayudas posibles para que tanto los equipos de lucha como los equipos de fútbol, sobre todo, que compiten fuera, tanto femeninos como masculinos, tengan las ayudas precisas de la administración del ayuntamiento.
Esos presupuestos de los que llevamos hablando todo este rato, si yo no estoy equivocada, se espera que se van a llevar a pleno el día 19, que es ya, mañana. Y bueno, que se espera que se puedan aprobar, ¿no? ¿Cuáles son esas previsiones? ¿Van a salir adelante esos presupuestos?
Sí, claro, saldrán adelante, al menos con los votos del grupo de gobierno. No sé si algún grupo de la oposición las apoyará. En todo caso, me consta que varios grupos de la oposición han presentado enmiendas. Por lo que he visto por encima, algunas pueden ser encajables, otras desde luego no. Ya lo adelanto, porque no podemos aprobar algunas enmiendas que despojarían de recursos a áreas como cultura, por ejemplo, como he leído en algunas enmiendas de esos grupos de la oposición, para engrosar otras partidas, que otros departamentos que no tienen mucho sentido en ese traslado de fondos, ¿no? De distintas partidas. Es tirar un santo para desvestir otro, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, los presupuestos se aprobarán sin ningún problema. Nuestro objetivo es que aprobarlos cuanto antes, de manera que a finales de enero aproximadamente estén plenamente operativos, una vez que se hayan expuesto públicamente para ser sometidos a aquellas sugerencias o recomendaciones que pudieran ser tenidas en cuenta por la administración, y en eso estamos.
Pues trabajando ya para mañana, para uh-huh. ese pleno y para esa aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, del municipio, para 2025. Darle las gracias, concejal, por acompañarnos esta mañana aquí en la radio, por desgranar, ¿no? Pues cada una de esas concejalías, esas previsiones que tenemos para el próximo año. Durante la mañana vamos a tener hoy también por aquí en el Prisma Municipal que nos toca para hoy, en el que nos adentramos también en la actividad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Vamos a hablar de obras, vamos a hablar de turismo, también haciendo ese balance y esa previsión de futuro, ¿no? Para el año que viene, con las concejalas Ana Hernández y con Rosa Rodríguez, así que bueno, conoceremos también esas partes que tienen estas concejalías dentro de estos presupuestos para 2025 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Lo dicho, muchas gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta mañana, y nada, que tenga usted buen día.
Buen día y felices fiestas tanto para usted, para el equipo de Radio Sintonía, como para todos los oyentes de esta casa.
Sí, porque ya creo que no le van a volver a escuchar a usted este año en esta casa, porque bueno, el viernes tenemos aquí nosotros nuestra tradicional garbanzada y hacemos esa despedida hasta el 2025, así que sí, ya nos podemos ir despidiendo todos nosotros de los oyentes hasta el próximo año. Muchas gracias, Juan. Nosotros permanecemos aquí en la radio. De momento vamos a irnos hacia una pausa publicitaria y seguimos en un ratito, pues, con el resto de voces que nos quedan por escuchar durante la mañana de hoy miércoles.